CONADU al frente. El programa de la docencia universitaria. CONADU Radio.
Lunes 19 horas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Aquí estamos, semana tras semana, para encontrarnos con ustedes y compartir esto que es CONADU al frente, el programa de la docencia universitaria. Este encuentro que tenemos con Pablo Macía todas las semanas y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Cómo andás, Virgi? ¿Todo bien? Bien, contentos. Un día lindo. Esperemos que siga durante lo que queda del ciclo.
Bueno, viene una semana muy linda y vamos a hablar de esta semana que pasó, bastante cargada de información, no solo con lo que tiene que ver con la realidad nacional y universitaria, sino con lo que, bueno, está pasando en el país. Agradecemos a Mariana Fernández Camacho, que es la productora de este programa y que está ahí atrás, al lado nuestro, no está atrás, al lado nuestro, porque es nuestro par y nos acompaña siempre, es la que lleva adelante este programa. Y queremos agradecer también a toda la gente de RadioCaput.com, por donde ustedes nos escuchan todas las semanas, que nos han acompañado, la verdad, durante estos meses de cuarentena, estos meses difíciles, donde no sabíamos de qué manera poder llegar al aire y ahora, por suerte, estamos haciéndolo de esta forma. La manera de comunicarse con nosotros es a través de las redes sociales. Pueden hacerlo llamándonos a Facebook. Antes se decía llamándonos. Ustedes tienen que saber que soy una locutora de la vieja camada. Entonces decíamos, llamen a tal teléfono. Ya no se dice más así. Ahora es a través de las redes sociales. Bueno, ¿cómo se pueden comunicar? Entrando a la página de CONADU en Facebook o a la de Twitter en @prensaconadu. Vamos a comenzar con la editorial que hacemos todas las semanas con esta charla introductoria con el señor Pablo Macía.
Editorial CONADU.
Bueno, ¿qué tal, Virginia? ¿Qué tal a la audiencia? La verdad que tuvimos una semana muy intensa. Esta última que pasó comenzó el martes 17, día de la militancia, pero fundamentalmente con el tratamiento en la Cámara de Diputados de la ley de aporte extraordinario solidario de los sectores con mayor capacidad contributiva de nuestro país. 9.000 personas más o menos que tienen más de 200 millones de pesos de fortuna personal. Esto hay que aclararlo porque hubo un debate de las fuerzas opositoras que decían que esto impedía la inversión en las pymes. Acá no se trata de cobrarle ningún tipo de impuestos a los recursos que están destinados a la producción o a ninguna empresa, sino aquel patrimonio que tiene cada persona individualmente, que es ocioso y que en muchos casos, en estos sectores, está depositado en dólares afuera, en paraísos fiscales, y no pagaba impuestos. Entonces, es un aporte muy importante que deberían hacer estos sectores, así como los trabajadores esenciales hemos desarrollado en la pandemia, los docentes en términos de la continuidad pedagógica con las clases virtuales. Bueno, es hora que estos sectores que representan el 0,02% de la Argentina pongan ese aporte en el desarrollo de las respuestas a la pandemia. Eso fue una noticia muy importante, se aprobó en diputados, ahora pasa a senadores y seguramente también se apruebe ahí como corresponde, ¿no? Que estos sectores más ricos también hagan su aporte en
sobre este año. Sobre todo en un año tan complicado, ¿cierto?
Tal cual. Nos gustaría desde algunos sectores que este tipo de impuestos sean permanentes, ¿no? Impuestos progresivos donde los más ricos paguen más y los que menos tienen paguemos menos, ¿no? Tenemos un sistema tributario donde el 21% del IVA, por ejemplo, se le cobra a todo el mundo, ¿no? Incluso a los más, los que están debajo de la línea de pobreza. Bueno, un sistema más justo como el que se está discutiendo en todos lados del mundo y que de hecho en muchos lados es más, un poco más justo que en Argentina, tiene que ver con este tipo de impuestos. Pero a la vez también el Ejecutivo envió al Parlamento la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es un debate muy importante y un derecho que están reclamando las mujeres desde hace mucho tiempo y también sectores que impulsamos la ampliación de derechos ciudadanos, así que dentro del programa también vamos a tratar este tema. Y otro tema que pasó durante la semana fueron las repudiables declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, quien, desresponsabilizándose de su cartera, que es justamente la educación, estigmatizó nuevamente a los docentes diciendo que son una suerte de fracasados que querían estudiar y desempeñar otra profesión y al no poder hacerlo terminan siendo docentes, manifestando un total desconocimiento de la tarea que desarrollamos los docentes en todos los niveles, ¿no? Un gran esfuerzo en la enseñanza de nuestros alumnos, un gran compromiso con esa educación que consideramos que tiene que servir para el desarrollo de nuestro país, para la liberación de cada uno de los sujetos. El conocimiento es algo esencial para mejorar nuestras condiciones de vida. Bueno, esta señora que nunca dio clases, que no conoce cómo es el sistema educativo, se despacha con este tipo de declaraciones, sumada a que no, los docentes no tendrían, serían pobres, ideologizados, ¿no? No tendrían ningún tipo de capital cultural que poder transmitir, ¿no? Un total desconocimiento como el PRO suele hacer también en otras áreas, ¿no? Desresponsabilizándose de sus funciones. Recordemos a Macri diciendo que hay gente que tiene que caer en la educación pública cuando era presidente. A Vidal diciendo que ¿para qué tantas universidades?
Y la misma lógica de pensamiento, ¿no?
Realmente es deplorable cómo entiende esa fuerza política a la sociedad, digamos, la desprecia. Ellos quieren llegar al gobierno, bueno, estar en un gobierno es responsabilizarse de las cuestiones y los problemas, y finalmente ellos quieren llegar ahí para hacer negocios, porque después son unos meros comentaristas de la realidad, como si no tuvieran nada que ver con lo que pasa, y opinan como si fuera un panelista de un programa de televisión de entretenimientos, basándose en ideas del sentido común, que son los propios medios las que la instalan en la sociedad. Así que, bueno, una fuerte respuesta a esa estigma de la comunidad educativa, y bueno, para tener en cuenta nuevamente, es muy gracioso, ¿no? Porque una cuestión del sentido común es que en distintos lados del país se habla de feudos cuando un gobierno del mismo color gobierna durante muchos años. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires ya hace más, no sé, como 15 años que están gobernando esta fuerza y nadie, aparentemente en ese distrito está bien que esta gente siga diciendo estas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, una semana, como decimos, muy, muy intensa, que dejó muchas cuestiones importantes como las mencionadas y también, bueno, un contraste con esta otra visión que desde los distintos niveles de la docencia universitaria repudiamos, porque realmente estamos muy comprometidos con la educación de nuestros estudiantes y también con la tarea docente que desarrollamos, en la cual obviamente exigimos tener mejores derechos, pero fundamentalmente teniendo en cuenta que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro país.
Cuando hablabas de este contraste, se me vino a la cabeza rápidamente que se cumplieron en el día de ayer 71 años de la gratuidad universitaria, cosa que no es menor, ¿no? Contrastándolo con las declaraciones que hizo la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Un dato fundamental es este decreto de gratuidad se lo instauró Perón en 1949, cuando en 1945 había 47.000 universitarios en todo el país. Después de 10 años, se más que triplicó la cantidad de estudiantes universitarios, pasó a más de 150.000. El gran logro fue entender que la educación universitaria masiva es de calidad, mejora las condiciones de nuestro pueblo, y que es una falacia muy grande pensar que solamente tienen que acceder algunos pocos, y de esos pocos encima los que tengan dinero para poder pagarla. Así que ese fue un gran hito de nuestra historia en términos de la educación del país que reivindicamos constantemente.
Pablo, querido, vamos a hacer la primera pausa y seguimos con el programa. Ustedes comuníquense con nosotros a través de las redes sociales. Pausa corta y ya venimos.
Yo soy el control.
Mírame los ojos, verás lo que soy.
Me confundes,
comprendes lo que soy.
Me comprendes, comprendes.
Yo soy el control.
Conadu entrevista.
Bueno, aquí estamos en este segundo bloque, donde vamos a establecer una comunicación telefónica junto con Pablo Macía para conversar y charlar con Soledad Deza. Ella es una reconocida abogada, docente de la Universidad Nacional de Tucumán y activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cómo está, Soledad? Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Un gustazo estar con ustedes.
Bueno, Soli, aquí estamos con Pablo Macía para charlar contigo sobre este anuncio que hizo la semana pasada el presidente de la Nación cuando dijo que iba a enviar al Congreso Nacional un proyecto propio de ley de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto. De esta manera, el tema, bueno, fue tratado en plenario de comisiones en el marco de sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados a partir del mes de diciembre, ¿no? Será tratado. Así que, bueno, antes de ir al detalle del proyecto, queremos consultarte, como para empezar, ¿por qué es importante que un presidente presente un proyecto de este tipo, ¿no? De despenalización y legalización del aborto en Argentina.
A mí me parece que no es importante, sino sumamente importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de la gestión anterior, donde se habilitó un debate, habilitó entre comillas un debate, pero que en realidad fue más demagógico que otra cosa, porque se arrojó en la existencia legislativa una idea y luego no se lo respaldó, al menos en términos republicanos. Entonces, por eso me parece que terminó como terminó. El hecho de que el Ejecutivo mande un proyecto, y un proyecto de estas características, donde recoge casi en un 90% el proyecto de la campaña nacional, me parece que lo que muestra son dos cosas. Por un lado, el cumplimiento de la mitad de la promesa, si se quiere, ¿no? Está en agenda, está presentado. Ahora queda otra tarea que me parece que nuestro presidente sí la va a hacer, que es respaldar en términos republicanos la circulación de ese proyecto y el mismo debate parlamentario, ¿no? Para que no pase lo que pasó en el Senado, que me parece que es donde se enquista la vieja política, la que no nos gusta, ¿no? La del boato, la de la pompa y la circunstancia. Entonces me parece que el hecho de que esté el presidente detrás, de que haya un proyecto superador, capaz de aunar consensos, sin duda es sumamente auspicioso. O al menos me parece que nos pone más optimistas.
¿Qué tal, Soledad? Pablo Macía te saluda. Bueno, lo que decías, ¿no? Qué importante también que desde el Ejecutivo se respalde ese gran movimiento, esa gran marea verde que también impulsó y que es realmente como el actor dinámico desde la sociedad de este proyecto, pero como también en esta oportunidad tiene un respaldo institucional. Quería preguntarte cuáles te parecen a vos, bueno, los puntos más importantes a destacar de este proyecto.
Por un lado, me parece que lo más importante es que desincrimina, le quita el carácter de crimen, o sea, desincrimina, despenaliza la decisión de abortar dentro de las primeras 14 semanas, inclusive, y solo tiene que mediar la voluntad de la mujer o de la persona gestante, ¿no? Por fuera de esa, cuando hay causales, por supuesto que ese plazo ya no juega, pero quitarle la connotación de crimen a la decisión de abortar es un gran avance. Como correlato, no solo despenaliza, sino que legaliza. En el artículo 4 reconoce expresamente el derecho a abortar y de esa forma lo coloca en términos de relación sanitaria. Por lo mismo, respalda el ejercicio de la autonomía, el derecho a decidir, con el correlato de obligaciones de garantizar en términos de salud esa prestación, ¿no? Me parece que es muy importante. Ahí está. Otro de los pasos más calientes, me parece a mí, que es en términos de relación sanitaria, la prestación médica de aborto. Entonces, la vincula no solamente con la ley 26.529, que es la de derechos de los pacientes, eso quiere decir que la consulta de IVE, de interrupción voluntaria de embarazo, va a tener los mismos derechos que cualquier consulta de salud: respeto por la autonomía, trato digno, intimidad, confidencialidad, e incluso da un paso más y habla de calidad de atención según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Eso nos tiene que asegurar el aborto farmacológico, que es el recomendado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y además, en el mismo artículo 5 lo vincula con la ley de violencia, la 26.485, con lo cual denegar una prestación médica lícita, como sería la de la interrupción voluntaria del embarazo, sería violencia contra la libertad reproductiva y además violencia institucional cuando se da en el campo de la atención pública. Las diferencias quizás con el proyecto de la campaña son la de la objeción de conciencia y la de la penalización para las mujeres, ¿no? No sé si quieren que charlemos un poquito de eso, que me parece que ha sido como lo que más ruido ha hecho.
Sí, claro, claro, por supuesto.
Respecto de la objeción de conciencia, está regulada, lo cual a mí me parece que está muy bien. Está regulada y está regulada con límites, por eso digo que me parece muy bien. El proyecto de la campaña, esa es una de las diferencias, no la regulaba, pero no la regula también por el uso político que se le dio a la herramienta de la objeción de conciencia con los derechos sexuales y reproductivos en general y el aborto en particular, ¿no? La objeción de conciencia históricamente ha sido una herramienta para proteger minorías atribuladas, que en el juego de mayoría podían ver arrasada su posición. Ahora, basta abrir los diarios para ver que en interrupciones legales del embarazo la objeción de conciencia ha invertido esa lógica y ha dejado de funcionar como una herramienta de defensa para funcionar como una herramienta de agresión. Por eso la campaña no lo puso en el proyecto. Yo, como docente de derecho, como feminista, y al mismo tiempo también mi tesis fue sobre objeción de conciencia, mi tesis de maestría, creo que ningún proyecto que no tenga la objeción de conciencia va a superar un debate legislativo, ¿no? Y creo yo, quizás sea ingenua, pero creo que el problema de la objeción de conciencia no es si está o no está regulado por la ley, sino hasta dónde el Estado se desentiende o supervisa y controla el funcionamiento de eso. Entonces, creo que el problema de la objeción no es legal, sino de política sanitaria, ¿no? Y luego el otro punto en el que la campaña tampoco acuerda, y me parece que ninguna feminista va a acordar, es con que haya penalización para cualquier mujer que aborta aún después del plazo. Ahora, tenemos que ser honestas también. Si no hubiera una penalización después de las 14 semanas, tendríamos aborto libre, y eso no conseguiría, me parece que obstruiría algunos votos positivos para el proyecto. Lo que sí hay que rescatar es que el proyecto que ha enviado el Ejecutivo baja las penas. Nuestro artículo 88 actual le da pena de 1 año a 4 años para quien aborta por fuera de los permisos, ¿no? Y este proyecto baja la pena de 3 meses a 1 año, e incluso le reconoce al juez o a la jueza que entienden estas denuncias la posibilidad de eximir de pena por circunstancias excusables. O sea, a mí me parece que es un excelente proyecto, la verdad, ¿no?
¿Cómo continúa ahora el tratamiento legislativo de este proyecto? ¿Y crees que, digamos, se podrá aprobar y convertir en ley finalmente?
Y yo creo que sí, porque en definitiva tenemos que sacar del clóset sanitario esta realidad, que es una realidad que nos abofetea a diario, ¿no? Según las estadísticas del mismo Ministerio de Salud, entre 379.000 y 522.000 mujeres abortan de forma insegura al año. O sea, la penalización del aborto no disuade a las mujeres y personas gestantes de abortar. Lo único que hace es empujarlas a la clandestinidad, del amor bimortalidad, del aborto inseguro, empujarlas a la maternidad por fuera del plan de vida autónomo, y en última instancia, fortalecer esa idea o reforzar esa idea de crimen, ¿no? En Argentina sí, claro, se criminaliza a las mujeres por abortar, entonces me parece que la sociedad ya está a la altura de las circunstancias para decidir no si el aborto es algo moralmente bueno o moralmente malo, porque eso tiene que quedar en el fuero interno. Lo que vamos a discutir es, ¿somos una sociedad que en el siglo XXI subsisten los consensos para que una mujer que quiere abortar dentro del primer trimestre vaya presa o tenga que hacerlo exponiendo su salud o su vida, o bien se vea impuesta de un plan de vida de maternidad forzada? Esa es la discusión, ¿no? No si me parece bien o mal abortar.
Claro, por supuesto. Está clarísimo, tiene que estar clarísimo.
Así que lo que queda ahora es roquear, conseguir los votos, y para que sea ley, ¿no? Me parece que tiene que ser ley. Yo creo que han cambiado muchas cosas, y que tenemos que estar, nuestros diputados, diputadas, senadores, senadoras, tienen que estar a la altura de este siglo, ¿no?
Así es, Soledad. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, por esta conversación, y seguramente vamos a contactarnos contigo la semana que viene cuando vuelva el tratamiento de este tema y cuando ya esté sancionada la ley, Pablo.
Claro que sí, la verdad que agradecerte, Soledad, por la claridad con que abordás el tema. Y bueno, y a meterle para adelante, ¿no? Hay un cambio en la sociedad que se tiene que convertir en ley y se tiene que institucionalizar para poder mantener y mejorar los derechos ciudadanos de todas y todos.
Sí, es, y tiene que ser en un gobierno peronista, porque es una cuestión de justicia social también, ¿no? No puede ser que las ricas abortemos y las pobres sean las que se mueran o vean engrosado su plan de vida y feminizada su pobreza, ¿no? 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 Así que hay unos compañeros que tienen que pensar también en la justicia social de las compañeras.
Bueno, Soledad, muchísimas gracias por la entrevista, te mandamos un fuerte abrazo y a seguir disfrutando del calorcito en Tucumán, que nos dijiste que están cerca de los 40 grados.
38 grados y contando.
Bueno, Soli, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Miles de gracias a ustedes. Un abrazo enorme.
La comunicación con Soledad Deza, reconocida abogada, docente de la Universidad Nacional de Tucumán y activista por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Soy más fuerte que el SIDA atravesando porcelana. La familia sea unida y al Congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana. Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana. Bájame la persiana que el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medioevo. Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego. Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos. Yo me entrego al movimiento como rima la pista. Sé que América Latina va a ser toda feminista. No me alcanza la voz de tu prejuicio machista, uso la mierda que tirás y me enaltezco como artista. Voy con orgullo de quien soy, voy. Voy agitando, transformando desde hoy, voy. Tiñendo verde aquel lugar en donde estoy, voy. Haciendo hermanas en la misma dirección, sí, Si el futuro se convierte en lo que luchamos siempre, es educando para no matar y no para evitar la muerte. El amor no es aguantar, que no es la regla del más fuerte. Que la mujer al caminar no debería ser valiente. Que si existe la igualdad también contempla disidentes. Que es posible empatizar desde el respeto y aunque intenten desunir y desarmar, sembrar el odio entre la gente. Feminismo, libertad, revoluciones, ser conscientes. Ya no nos callamos más, viva la voz y alta la frente. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes. En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes.
Una lógica muy perversa en 2018 tener que explicar por qué está mal violar y por qué entonces ser violada significa algo. Nos abusan hasta veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información, si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Mujeres pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas, con celos, golpes, puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Amaremos heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de nuestras vidas, o simplemente no amaremos. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal. Hemos decidido conquistar nuestra libertad. Este pañuelo es nuestro uniforme. Y lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita.
Con ADU al frente. El programa de los docentes universitarios. Con ADU al frente. En Capó.
Bueno, estamos aquí en este nuevo bloque de Con ADU al frente. Les recuerdo nuestras vías de comunicación. Es siempre a través de las redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook como Con ADU y en Twitter como @prensaconadu. Pablo, vamos a recibir ahora, si te parece, a Marita Corso. Ella es representante de CIDIUNLAR. ¿Está bien?
Sí.
¿Sí? ¿Es correcto? Muy bien. CIDIUNLAR es el gremio de CONADU en la Universidad Nacional de La Rioja. Bienvenida, Marita Corso, con Pablo Macía, te damos la bienvenida.
Buenas tardes, chicos. Para mí es un gusto enorme estar conversando hoy con ustedes, por supuesto, representar al sindicato de base, como bien lo mencionaste, CIDIUNLAR. El sindicato de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de La Rioja, un sindicato bastante grande, uno de los grandes sindicatos que pertenece a la CONADU y que viene trabajando muchísimo en pos de una reivindicación del trabajador docente en nuestra UNLAR. Ustedes deben tener conocimiento todo un proceso que ha pasado en la Universidad Nacional de La Rioja, que nosotros lo llamamos la famosa toma, ¿sí? Porque veníamos de 22 años prácticamente de un mandato de un rector que venía con reelección por tiempo indefinido y que, bueno, en realidad no se vivía una democracia como la que aspirábamos. Y queríamos todos los integrantes de la comunidad universitaria. Entonces, post-toma, nuestro sindicato trabajó muchísimo, sobre todas las cosas, para devolver un poco los derechos que tenemos como trabajadores docentes. Y eso ha sido un trabajo arduo. Esta es el segundo mandato de la comisión, que empezó post-toma, con muy buenos resultados. Que seguramente se los voy a ir contando en el proceso de la entrevista.
Bueno, gran...
una cuestión fundamental, la verdad que el gran proceso de democratización que lograron a través del sindicato allá, lo tenemos siempre presente, bueno, y es parte fundamental del avance y el desarrollo también de nuestra federación, así que en ese sentido agradecerte.
Así es, Pablo.
Bueno, y hablando del gran trabajo que hace el gremio de CONADU allí en la Universidad Nacional de La Rioja, queríamos charlar contigo sobre el encuentro regional virtual que se realizó la semana pasada, donde participó CONADU de la Red de Trabajadoras de la Educación de la Internacional de la Educación para América Latina. Estuviste allí presente en una jornada muy, muy larga, ¿no es cierto, Marita?, con más de 600 representantes de sindicatos de la educación de toda América Latina. Contanos un poco cuáles fueron los temas de la política sindical, bueno, ¿qué fue lo que trataron?
Bueno, muy enriquecedor, más allá de que fue extenso y arduo, muy enriquecedor, valoramos muchísimo eso, estuvimos presentes con otra compañera que también es perteneciente al sindicato, que por ahora no forma parte de la comisión, pero como afiliada pudo hacerlo y quedó maravillada poder escuchar las voces de los distintos países latinoamericanos y otros, que también se sumaron algunos europeos, fue bastante importante saber y conocer que tenemos realidades muy parecidas y que aún así, con la difícil situación que nosotros pasamos 4 años atrás, de la que estamos intentando remontar con esta realidad en este contexto de pandemia macroeconómico, que es bastante difícil, nosotros tenemos una posición un poco más superadora a la de ellos, ¿no? Yo creo que esta concepción feminista de esta nueva mirada, que todos estamos adquiriéndola, por supuesto, que cuesta, como imagínense, en el interior del país cuesta aún más, porque está muy arraigado el machismo, el patriarcado. Y aún así, nosotros estamos en una posición mucho más superadora que en nuestros otros países hermanos latinoamericanos, y eso es importante. Y nosotros corremos en este momento con una ventaja comparativa bastante importante, tener un gobierno nacional y popular que entiende que la educación tiene que ser uno de los ejes fundamentales de la política de Estado. Entonces, claro. Desde esa perspectiva, un poco más de tranquilidad. Y por el otro lado, escuchar a Grosso, como escuchamos, y sentirnos representados por Yamile, por Sonia, Alessio, bueno, viste, te enorgullece más, así, qué bárbaro, qué bien. Eso te hace aún más, viste, querer seguir trabajando desde donde estás, aprender mucho. Nosotros tenemos mucho por aprender. Aprender y transformar estas realidades que tenemos en el interior del país. Yo siempre les digo que nosotros trabajamos con realidades totalmente distintas a las que tienen ustedes en Buenos Aires, y que muchas veces pasa por la cuestión presupuestaria. La cuestión presupuestaria es bastante... más allá de los 4 años que tuvimos, repito de nuevo, siempre la cuestión presupuestaria cuesta un poquito más en el interior del país. Pero bueno, mirar la perspectiva y decir el rumbo que estamos teniendo como país, como región, como provincia, es el acertado. Seguir trabajando en pos de eso, hacer mucho énfasis en el ambiente, en las condiciones de trabajo de nuestros docentes, de nuestros educadores, es fundamental. No podemos tener un educador que no esté bien retribuido, que no esté bien pagado, que no tenga las condiciones aptas, sobre todo en el interior se ve mucho, se nota mucho. Hay mucho docente que hace campaña en el interior. Cuando nosotros en el interior hablamos de hacer campaña, es dejar su familia e irse por una semana a trabajar. Todavía eso sucede, trabajar en lugares que aún no tienen en algunos lugar, casos agua potable, en algunos, imagínense si tiene una conexión de internet, o sea, miren lo difícil de las cosas que todavía estamos hablando, de que todavía estamos mencionando. Entonces son esas brechas que debemos, como educadores, tratar de, más allá de que permitir de que ellos no las tengan que sufrir, tenemos que nosotros contribuir como participantes de esta sociedad a que cada vez sean menor, ¿no? Y eso cuesta, y es un poco militar también, entonces hay de todo, hay todo, esfuerzo sobre todas las cosas y voluntad. Y Marisa, nosotros los educadores lo que más tenemos es voluntad, yo creo que.
Tal cual, eso, digo, quería destacar sobre lo que decías, ¿no? Y la importancia también de la organización sindical para poder avanzar, ¿no?, en esos derechos. Quería preguntarte, en el intercambio de experiencias con compañeras de la región, bueno, ¿cuáles los diagnósticos que realizan en función de bueno, las problemáticas más importantes que tiene en términos de la docencia las compañeras y en términos de las condiciones de trabajo, bueno, todo lo que estuvieron charlando, ¿no?
Sí, sobre todas las cosas, yo creo que lo que nos atraviesa todo y que he visto, que he percibido, que lo demandan todos, todas, sobre todas las cosas, es la perspectiva de género, en todo, en claro. Todo. El adoptar la perspectiva de género en todo, va a tomarla como una actitud transformadora. Yo creo que tomar la perspectiva de género y que todas las políticas y todos los diseños estén atravesados por la perspectiva de género, es transformador. Entonces yo creo que en eso coincidíamos la mayoría. Y porque si no estaba... mencionado de la forma que yo le estoy diciendo, cada una en la oportunidad que tenía de hablar lo repetía, o sea, lo decía permanentemente, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica, en donde está muy remarcado eso. Entenderlo y tomarlo y adquirirlo e internalizarlo como educador es fundamental. Yo creo que eso es fundamental, y eso, transportarlo a todo lo que es la contribución de políticas públicas. Y el gran tema, que sea la forma o el estado que tengamos económico, cualquiera de los países, esta pandemia nos vino a demostrar que cambiaron totalmente los paradigmas, totalmente. La educación es uno de los fundamentales y la salud también. Entonces, adoptar las nuevas formas de educar. Estamos todos muy preparados a la presencialidad. Y ahora nosotros nos dimos cuenta, hoy chicos estamos conversando, quizás yo para esta entrevista hubiese tenido que irme hasta hacerme un viaje a Buenos Aires, como nos tocó muchas veces participar. Pero hoy ya estamos conectándonos, acercándonos de esta forma, que es bastante fructífera, yo creo que es muy positiva. Y a esto nos conducimos, ¿no? Tratar de reducir todas esas brechas que tenemos para conducirnos a esto, a que no quede un lugar, ni un espacio, ni un momento en donde no se puede educar, ¿está? Que no haya una barrera. Yo creo que eso es fundamental, que ya no existan barreras de todas clases, ¿no? Pero una de las más importantes, que ya vino para quedarse, es la conexión, la conectividad, la vinculación. Entonces, sobre eso tenemos que trabajar muchísimo.
Esos son los desafíos, los mayores desafíos a los que se uno se enfrenta, ¿no es cierto?, desde el sindicato, con los docentes y con los alumnos. Y contanos para terminar, Marita, con esta charla tan amena, ¿cómo sigue la agenda del sindicato hacia adelante en este 2021 que se viene?
Nuestro sindicato está en este momento, bueno, trabajó muchísimo con todo lo que es protocolos para poder trabajar en la conectividad virtual. No decimos virtualidad porque todavía no tenemos educación virtual, no somos universidades virtuales y yo creo que nadie está desarrollándolo así porque nosotros tenemos una modalidad presencial. Sí conducirnos a una semipresencialidad para luego, en algún momento, si fuese necesario, la virtualidad. Se trabajó mucho para acompañar y contener al docente en ese aspecto, y vamos a seguir trabajando sobre todas las cosas porque hay que trabajar en la modificación de los convenios, en la modificación de la reglamentación, sobre todas las cosas de los procedimientos que hay que llevar adelante para el ingreso, el desarrollo y el egreso de la carrera docente. Es un tema bastante importante para nosotros. La carrera docente se viene trabajando, ya les comenté, post-toma, y este año nosotros teníamos un proceso de evaluación de la carrera docente y no pudimos realizarlo porque no nos permitió esta
pandemia,
el trabajo online obligado por la pandemia. Esperamos que poder ajustar todo lo que sea necesario en la reglamentación para que podamos conducirnos a una pronta evaluación. Tenemos docentes con 18 años de antigüedad que no han podido ser evaluados, que no han podido concursar en ningún momento. Entonces, para nosotros eso es muy importante, porque también eso ayuda a mejorar nuestra calidad educativa, que es uno de los pilares, ¿no?, en los que se debe sostener la educación universitaria. Entonces, eso garantiza, ¿sí?, que nuestros docentes puedan ser evaluados, puedan someterse a evaluaciones, que sean justas, que sean las que se corresponden. Entonces, nos parece que es viable. Pero bueno, es trabajar sobre eso. No se puede hacer de una manera imprevista, porque nosotros nos sentamos a trabajar en forma interdisciplinaria con los informáticos dicen, ta, 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 es todo así rápido, y no es todo así tan sencillo y todo tan rápido. Hay que asegurar un montón de derechos, un montón de cuestiones que protegen al afiliado, en este caso, al docente, ¿me entienden? Entonces, yo creo que no tomarse todo el vida, pero tampoco muy liviano, porque vamos en desmedro, por supuesto, de los docentes, de quienes necesitan aprender a trabajar en la virtualidad.
Marita, muchísimas gracias por esta charla. Seguramente en 2021 vamos a estar charlando contigo nuevamente para ver cómo fueron avanzando y cómo se fueron desarrollando todos estos temas que hoy son desafíos. Muchísimas gracias.
Bárbaro, un gusto conocer a los chicos. Seguramente vamos a estar conversando muchas veces. Un saludo grande para Chile, para Carlos, para Verónica. Cuídense.
El abrazo para Marita Corso, representante de CIDIUNLAR, gremio de CONADU en la Universidad Nacional de La Rioja. La verdad, una hermosa charla. Pausa y ya venimos.
con ADU al frente. El programa de la docencia universitaria.
Bueno, muy bien, llegamos al final de nuestro programa, Pablo. Estamos, la verdad, en unas semanas de muchísima información que vamos a seguir tratando la semana que viene.
Sí, efectivamente, la verdad que una agenda muy, muy cargada con todos los temas que vimos en esta edición, así que tenemos mucho para hacer y ojalá también estos días lindos que están aconteciendo continúen hasta fin de la temporada.
Que así sea. Bueno, Pablito, nos estamos despidiendo entonces. Gracias a Mariana Fernández Camacho y a toda la gente de Caput y a vos, a ustedes, que nos siguen semana tras semana aquí en el aire de la radio en este programa que es Con ADU al Frente. Muchas gracias, buena semana para todos y el reencuentro será el próximo lunes. Hasta entonces.